Hola Daniel, hola Sergio, ¿cómo están?
¿Cómo estamos?
Hola,
¿Todo bien?
hola.
Estamos aquí con el gran nuevamente. Se ganó un bono. Se ganó un bono de
Eso.
repetición. El gran Daniel Valenzuela Selman de Imerx. ¿Cómo estáis, Daniel?
Bien, pues, chiquillo, muchas gracias por la invitación de nuevo. Feliz de conectarme aquí nuevamente. Un gusto verlos.
Espectacular.
Maravilloso, porque hoy día tenemos
Espectacular.
un tema súper especial, específico para cierto tipo de empresas, ¿verdad, Daniel? Que hemos estado trabajando, que son las empresas
Yes.
que se dedican a producir, a fabricar, que tienen su cadena productiva ahí y que normalmente están produciendo algún tipo de producto. Hemos encontrado que hay algunas problemáticas bien específicas de este tipo de empresa que vamos a comentarla en esta sesión del Club de Objetivos en Vivo del día de hoy.
Así es, así es.
Recordarle, perdón, a todas las personas o a las personas que ven esto en YouTube, que también ahora estamos en Spotify, en modo podcast. Así que pueden escucharlo. Nosotros ya hicimos el experimento de escucharlo en el auto, o algunos por ahí me contaron que lo escucharon en la ducha. Así que otros por ahí, yo también lo escuché en una caminata, así que excelente. Pueden escucharlo cuando quieran, las repeticiones, verlas en YouTube. O en Spotify buscan Club de Objetivos, muy fácil, y les va a salir el podcast de inmediato.
Sí, también
Está bueno
aprovechar
eso.
de comentar que vamos a estar liberando el nuevo e-learning de implementando
Exacto.
OKR en 4 pasos. Así que los esperamos a todos también en www.fooddirect.com para que puedan ingresar y puedan implementar OKR en sus empresas. Bueno, empecemos con el tema de hoy, ¿les parece?
Démosle.
¿Qué les pasa, Daniel, normalmente a las empresas productivas? Y partamos hablando un poquito de qué tipo de empresas productivas estamos hablando, porque no estamos hablando a lo mejor de una mega industria con millones de personas que estén ahí trabajando, sino que en este segmento más específico.
Sí, un buen punto, porque sí, es importante hacer la distinción de qué empresa estamos hablando, porque por lo general cuando hay empresas productivas, por ejemplo, multinacionales o que tienen plantas en varios países, por lo general, y es lo deseable, que existen estándares corporativos, entonces hay maneras de funcionar que lo puede determinar, no sé, el hub o una casa central y esos mismos lineamientos sean traspasándose en las distintas plantas, países, regiones, etcétera, etcétera. Y ahí muchas veces la manera de gestionar se hace un poco más simple en el sentido de que ya las cosas están más o menos pensadas y hay una forma de hacer las cosas. No significa eso que sea la mejor, porque también obviamente implica eso que sea más rígido, si quiero cambiar algo es un poco más, demora un poco más burocrático. Pero por lo menos hay estándar. Ahora, la problemática que vamos a profundizar un poquito más hoy día está direccionada a empresas que son un poco más chicas, vamos a decir, no sé, plantas de producción que pueden tener entre 20 y 150 personas, y por lo general se da en empresas que nacen más chicas, con un par de procesos productivos o una o un par de líneas, y empiezan a crecer. Les empieza a ir bien, empiezan a tener más demanda, necesitan empezar a producir más y en algún momento se empieza a quedar atrás la gestión. ¿Y a qué me refiero con que se empieza a quedar atrás? En que la cantidad que empieza a producir empieza a requerir un nivel un poco más sofisticado de cómo gestiono mi proceso, o mis procesos, o mis líneas productivas. Y ahí es donde creo que tenemos que direccionar la conversa y los OKR puede ser una gran alternativa porque al final cuando empiezo a producir más y tengo más volumen y tengo más personas necesito tener un poquito más de estructura en cómo voy a gestionar, tener más conocimiento de cuánto estoy haciendo, cuánto necesito hacer, cuánto es mi capacidad, cómo equilibro eso con mi demanda. Y ahí es donde empieza a generarse algunos problemas que puede ser, puede sonar un poco simple, pero en verdad genera hartos problemas en varias empresas.
O sea, estamos hablando principalmente de empresas pyme productivas y en muchos casos que partieron de chiquitita y van creciendo. Ese es
Exacto.
como... ¿Y de algún tipo de producto específico, de algo en particular o en general de cualquier cosa, dirías tú?
De cualquier cosa. de cualquier cosa. De hecho, la semana pasada que... Sí, pues, de hecho nos conversamos la semana pasada con nuestro amigo Santiago de Colombia, que ahí en Medellín era muy común el rubro en los textiles y tenían estos problemas, pero acá en Chile, pucha, o en Sudamérica, en Latinoamérica en general, puede ser alimentos, puede ser textil, puede ser cualquier cosa en realidad.
Alguien Perfecto. Que importa, alguna, hay muchas empresas, bueno, acá en Chile se dan muchas empresas que importan productos. Por ejemplo, hace mucho tiempo y estos últimos años ha estado en boga y ha crecido exponencialmente la importación de productos desde China.
Totalmente.
Sí. La empresa, a mí me tocó la otra vez estar con una persona, ponte tú, que voy a contar el ejemplo, que ponía pasto sintético.
Ya.
Yeah. ¿Ok? Esta persona estaba poniendo pasto sintético en un lugar donde me tocó ir. Y yo le pregunté, tal cual, le dije, oye, ¿cómo lo haces con este negocio del pasto sintético? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo? Me dijo, no, mira, yo tengo un proveedor acá mismo en Santiago, pero no me funcionaba bien las órdenes, la organización, hasta que yo mismo me vi el esfuerzo de buscar un proveedor en China sin ir. Eso requería muchos recursos, buscar un proveedor, bodegaje, aprender lo que significan los containers, aprender distribución, aprender despachos, aduana, todo lo que eso significa, y ahora tengo contacto directo con el proveedor que incluso le vende también a mi ex proveedor.
O sea, se saltó al ex proveedor.
Se saltó bueno, al ex proveedor y me decía, el tema de la organización en este punto es extremadamente difícil, pero si uno lo aprende, el negocio empieza a fluir como agua. Se aprenden también a evitar los problemas que lo que comentaba Daniel ahora en un principio.
Totalmente. Bueno, y esto que dices tú, Sergio, aplica perfectamente, y vamos a hablar de eso. En el caso de las empresas productivas que normalmente están importando sus materias primas, sus insumos.
Lo que se da mucho acá en Chile. Que
claro, entonces.
Son importadores.
Sí, son importadores. Pero acá lo que queremos abordar principalmente son las empresas que fabrican. Y que claro que van a tener que hacer esa gestión porque muchas de sus materias primas y sus insumos van a ser importados.
Claro.
Y con toda la problemática que hay actualmente de los transportes internacionales y el confinamiento que tuvo China pasa a ser un tema súper interesante.
Sí, bueno, pues, y no menor también.
Sí.
Sí, para complementar ahí, y con todo el tema de las importaciones y eso, también empieza a ser tema el espacio de donde almaceno. Porque uno puede decir, ya, pues, encargo infinito o me aseguro stock de materia prima por 6 meses.
Dos containers y dónde lo guardas. Claro.
Exacto. Entonces hay que empezar a hilar más fino en cuánto tiempo me demoran las cosas en llegar, cuánto espacio tengo yo para almacenar y claro, al final lo que hay que evitar a toda costa es un quiebre de stock o que te quedes sin producto para vender.
Bueno, yo creo que ahí estoy completamente de acuerdo y creo que el tema principal, que obviamente que el tema del almacenaje y todo eso y tener disponibilidad del proveedor es importante, pero creo que el tema principal es el capital de trabajo. Porque resulta que ¿cuánto dinero voy a inmovilizar, voy a emposar para poder surtir mi cadena de producción? Entonces eso, más encima, como estamos viendo que hay inflación en distintas partes del mundo, en Chile acá lo estamos viendo con fuerza y bueno, en todos lados, en Estados Unidos,
al 10%,
en toda Latinoamérica. Entonces pasa a ser un tema importante porque resulta que si voy a poner mucho dinero en comprar insumo, voy a tener ese dinero estancado y resulta que ese dinero va a estar, voy a estar teniéndolo detenido. Claro. Empieza a aparecer la pregunta de si a lo mejor ese dinero no es mejor tenerlo en un instrumento financiero, en un depósito a plazo, en algo por el estilo, en una inversión. Entonces, claro, y empieza también a producirnos problema el tema del margen.
Exacto.
Porque claro, resulta que a lo mejor, claro,
bajan considerablemente.
Lógico, entonces es todo un tema que pareciera ser que con todo lo que pasa de la pandemia y todo lo que se ha venido dando, está más prendido que nunca. Pero volvamos de nuevo a nuestra empresa, que partió de chica, a lo mejor podemos pensar en una empresa textil, en una empresa de alimento. Partió, a lo mejor, yo me junté con una empresa en España hace un par de días en una reunión en Zoom, que estaban con este asunto. Estaban distribuyendo productos que compraban y ahora los estaban empezando a fabricar. Entonces
Vaya.
partió la empresa de chiquitito con un par de personas, empezaron a producir, empezaron a vender, a lo mejor
¿Qué
entraron en
tipo
una cadena
de
de su.
producto?
¿Era los españoles?
Exacto.
Alimentos.
Ya,
Alimentos,
perfecto.
papitas, ese tipo de cosas, snacks.
Ya, snacks.
Sí,
Ya, para tener claro.
ese tipo de cosas. Entonces ellos todavía eran más chiquititos, eran me parece que 5 personas. Pero también lo vemos esto en empresas grandes que producen acá en Chile, que tienen cientos de personas y bueno, parten de chiquitita, van creciendo hasta llegar a las cientos de personas. ¿Y qué le empieza a pasar ahí, Daniel? ¿Cuál es la problemática que empieza a surgir?
Ahí, siguiendo un poco lo que les comentaba al principio, se empieza a perder, cuando digo la palabra control, porque puedo decir perder el control, no es que se imaginen que están todos vueltos locos o incendios por todos lados, sino que
Claro.
control, usando la palabra un poquito más fino, como de saber exactamente qué ocurre dentro de la planta. Y eso es súper relevante, y de nuevo entramos al mundo de la gestión. Y tiene que ver con incluso lo que dices tú, Javier, del capital de trabajo, que si uno es bueno y tiene buenas herramientas de gestión, puede operar con lo justo, que ese es al final lo que todos desearíamos. Como dicen los japoneses, el just in time, que tengo lo que necesito en el momento que lo necesito y le doy a mi cliente lo que necesita en la cantidad que necesita y cuando lo necesita. Entonces, es súper relevante contar con herramientas que nos permitan saber primero, ¿cuánto somos capaces de hacer? Porque por muy increíble que parezca, muchas empresas puede que no sepan cuál es el máximo nominal y el máximo real. Porque tenemos también las capacidades teóricas de, ya, pues esta máquina funcionará todo el tiempo, al ritmo que fue, a la que fue diseñada. ¿Cuánto podría hacer? Entonces ahí empiezan las preguntas ya, pero es que no podemos sacar el trote como si estuviera nueva, porque en verdad tiene estos problemas. Entonces uno empieza ya a bajar la capacidad teórica y empieza a ponerle como estos parches, ya, bueno, dada la situación actual, que la máquina a veces falla, podemos hacer, no sé, X. Ya, pero con X nos alcanza a cumplir la demanda, o cuánto deberíamos operar esta máquina para cumplir o satisfacer la demanda que tenemos afuera. O cuánta demanda más puedo salir a buscar sin tener que adquirir un nuevo equipamiento o tener un segundo turno. Entonces empiezan a aparecer preguntas de cómo estoy yo hoy, hasta cuándo podría aspirar para capturar un poquito más del mercado. Y ahí es donde empiezan se empieza a necesitar un poquito más de gestión, un poquito más de herramientas, más de números también. Que porque cuando una empresa es más chica y tenéis una o dos líneas productivas, es súper sencillo ya el control. Y uno sabe, hasta la guata te puede funcionar.
Claro.
Pero la guata deja de funcionar cuando uno empieza a crecer. Y ese es ahí, yo creo, que el punto de inflexión.
Mira, lo que es súper
Uy,
interesante.
qué buena analogía es.
Lo que su te voy a compartir acá a pantalla.
El
Tengo
estómago,
acá.
perdón, para la gente que está viendo en
Sí.
Latinoamérica, la guata en Chile significa la barriga o el
El
estómago,
estómago,
la
claro.
tripa.
Está este libro que habla específicamente de varias de las cosas que tú mencionaste. Yo no sé si has tenido la oportunidad de leerlo. La meta, The Goal, se llama, de Eliyahu Goldratt, y que habla acerca de la teoría de los constraints, de las restricciones. Y de cómo hacer fluir la planta, porque resulta que lo que empieza a pasar acá, en esto que tú estás mencionando, y por qué uno empieza a perder el control y la visión, tiene que ver un poco con que a lo mejor nosotros tenemos la visión de que todo debiera estar funcionando al 100%. Y resulta que cuando la cadena de producción empieza a ser en serie, nos damos cuenta que empiezan a aparecer ciertos cuellos de botella. Y empiezan a aparecer ciertas actividades, por ejemplo, la producción de una máquina que a lo mejor alimenta. De un parte prehecha, digamos, a otra parte, a la siguiente fase de producción, a lo mejor eso está generando un cuello de botella y empieza a atrasar la producción del todo. Entonces empieza, y esto tiene que ver con el diseño de la línea de producción, cosas que probablemente cuando la empresa era chiquitita ni siquiera existían.
Exacto.
Empiezo a crecer y empiezo entonces a perder esta visión de lo que empieza a pasar, como dices tú.
Sí, está bueno ese ejemplo, ese libro está re bueno. Y también ahí tiro con el dato, hay un indicador que es bien potente, que es el OEE, que Overall Equipment Effectiveness, que nos dice qué tanto rendimiento le estoy sacando a mi maquinaria. Porque ahí nos obliga a... O sea, es la multiplicación de tres factores, es la disponibilidad, la calidad y el desempeño. No tiene sentido quizás entrar mucho en detalle ahora, pero al final nos obliga a entender mejor qué tenemos. Uno, claro. Comparo el desempeño de mi máquina versus su capacidad nominal. Perfecto. Si, imagínate, no sé, mi capacidad nominal son 90 piezas por hora.
Una imprenta.
Pero yo, claro, una imprenta. 90 piezas por hora. Pero yo sacándole, usándola normalmente, no llego a las 90. Llego a las 80, llego a las 70. Entonces ahí hay algo que hay que entender, el por qué no puedo conseguir la capacidad nominal. Hay otro factor, que es cuánto planifico usarla, cuál es mi disponibilidad de la máquina. O sea, si yo tengo 7 días a la semana o 24 horas del día, ¿estoy usando ese espacio de tiempo o no? Y ahí, si te fijas, empiezas a bajar del 100%, que es el que obviamente es imposible llegar a eso. Primero, por capacidad de desempeño no llegas al 100, después por planificación no llegas al 100, y después tienes la calidad, que de los productos que voy sacando, ¿cuántos salen buenos? Y ahí hay otro porcentaje. Entonces multiplica esos tres factores y al final puedes que tener un OEE, no sé, pues de un 40%, 50%, dices tú,
tengo un espacio enorme.
Exacto. Y eso, ese número, ese indicador, es muy potente y no se usa mucho, no se conoce tanto en rubros en que podría ser súper útil. Por ejemplo,
bueno, vimos al principio de la pandemia, y lo vimos acá fuerte en Chile, pero también pasó en otros países, en Estados Unidos también, que estaba muy difícil conseguir mano de obra.
Sí.
Entonces, sí. Claro, porque al final, interesante lo que tú dices del índice de la producción de la maquinaria, pero esto también necesitamos personal que pueda operar esa maquinaria. Entonces nos empieza a aparecer otros temas, como esto que te hablo de recurso humano. Ahora me parece, por lo que he estado viendo y he estado leyendo, que el asunto va mejorando, pero todavía estamos en una situación un poco extraña, que no era lo que estábamos acostumbrados históricamente. Entonces tenemos ese factor también, que nos va a afectar, y en la medida que tengo una empresa más grande y voy creciendo, voy a necesitar más personal.
Sí.
Entonces conseguir, sí, también, mano de obra calificada y todo eso también es un tema, porque la empresa productiva al final, para poder producir y hacer negocio, va a tener que combinar varios factores, no solamente...
Sí, sí, dale. Y es verdad, y ahí también hacer toda la juguera, que es el de la estandarización, que empieza a pasar también cuando una empresa empieza a producir. No sé, tiene un par de líneas, como les decía al principio, es súper fácil traspasar la información o el cómo operar, porque probablemente sean un par de personas o un grupo de personas más reducido que conocen la operación, pero empieza a crecer, empieza a necesitar más personas, como dices tú. Entonces ahí es donde entra la estandarización, empieza a ser súper necesaria el, ya, entonces esta máquina se opera así, o el proceso X es así, 1, 2, 3, estos son los pasos, estos son los tiempos que me debería demorar en hacerlo. Entonces, cuando yo tengo eso súper claro, súper visible, ahí es menos complejo el reclutamiento, porque sé muy bien cómo tengo que entrenar a alguien, sé muy bien cómo tengo que decirle desde ahora, este es el trabajo. Bueno, y obviamente después, si hay una empresa que tiene incorporado metodologías de mejora continua o metodología Lean, se da el espacio para que esas mismas personas puedan trabajar en las mejoras y puedan trabajar, ya que viven ahí en el día a día, ¿cómo puedo hacer este proceso un poco mejor? Pero antes que pueda pasar eso también, necesitamos partir con algo. Necesitamos un estándar de, para poder entrenar. Y ahí otro tema que es súper relevante, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, es la visibilidad de las cosas, de los indicadores o los números. Yo tengo que poder ver qué tan productiva es mi máquina. Yo tengo que poder ver qué tan productivo es mi equipo. Tengo que poder ver cómo me fue o cómo es la calidad y el desempeño de lo que estoy haciendo. Y eso tiene que estar en cuadros visibles, indicadores que podemos hacerlo a mano, podemos tener pantalla. Da lo mismo el cómo. El importante es que el contenido y la información, claro, la podamos ver todo. Incluso los estándares de trabajo. Si uno va a un equipamiento, debería estar ahí. Oye, esto se opera de tal manera. Entonces ahí me quedo con lo de que sean las cosas visibles. Hoy día, ponte tú, uno de los problemas súper importantes es que el operador no tiene metas, o no sabe cuánto hizo, o no sabe cuánto tiene que hacer. Entonces uno operador, muchas veces, claro, sepo, tú le preguntas ahí a un operador, ¿y cómo estuvo el día? Bueno, hizo funcionar la máquina, pero te vas contento o te vas triste porque cumpliste la meta, no se sabe muchas veces. Entonces es importante también.
La aprendió, funcionó, la apagó, se fue.
Exacto.
Entonces en la mayoría.
Tal cual.
Tenemos el tema de la maquinaria. Tenemos el tema del recurso humano. Tenemos el tema de la visualización de la eficiencia, que probablemente la empresa chiquitita cuando partió no tenía eso. Se llevaban un cuaderno a lo mejor y ahora ya empieza a ser algo un poco más sofisticado y más complicado. Y tenemos otro tema que es sumamente interesante, que es el manejo de la bodega, porque resulta que si yo voy a fabricar y mira, pensando por ejemplo en la empresa textil, a lo mejor va a tener tela, va a tener, no sé, ese tipo de cosas. Y todavía mucho más complejo en la empresa de alimentos, donde los insumos son perecederos. Entonces, el manejo de la bodega, y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio, que es el capital que necesito para poder llenar esa bodega o tenerla en el nivel adecuado, pasa a ser otro tema que también es bien interesante, que requiere control, que requiere tener una buena planificación y que debe estar asociado también con la dotación que voy a tener, y principalmente entender cuáles van a ser mis ventas para poder abastecerme, más encima en esta época turbulenta donde hay cosas que no se encuentran tan fácil a veces en el mercado nacional e internacional. Y fuera de eso, del abastecimiento, también tener control de que las cosas, voy a decirlo de una manera elegante, no se pierdan. ¿Sí o no?
Sí,
claro.
No se pierdan, verdad, pues, y que.
Es una problemática real.
Absolutamente. Entonces, esta empresa chiquitita que partió con un par de personas y empezó a crecer, en algún momento del tiempo empieza a haberse enfrentado a todos estos distintos tipos de situaciones que tienen que ir evolucionando en paralelo, por así decirlo. Entonces, y vamos a juntar varios departamentos. Ya hablamos acá del departamento entonces de recursos humanos, de operaciones, de a lo mejor compras o abastecimiento, control de gestión, donde vamos a tener estos paneles, esta visualización, como tú le llamaste antes. Uh-huh. Y tendría entonces que alinear a todas estas áreas y a todas estas personas para que vayamos desarrollando cada uno de estos aspectos de manera conjunta. Exacto. Y que va a requerir mucho trabajo colaborativo, porque al final estamos haciendo, por decirlo de alguna forma simple, todo esto tiene que converger a una sola cosa, que es el poder, exacto, entregar estos productos que estamos fabricando, ¿correcto? Entonces ahí a lo mejor aparece el OKR que nos puede ayudar a liderar y a guiar estas iniciativas, ¿correcto?
Sin duda, sin duda. Es importante también apoyarse de herramientas, porque muchas veces es difícil hacerlo más concreto. Ya, ¿y cómo empiezo? ¿O cuál es el puntapié inicial para poder ordenar estas cosas? Y el OKR es una herramienta súper potente que nos permite hacerlo más concreto y tiene una estructura que es súper útil y muy necesaria también.
Claro, claro. A lo mejor... ¿Sí, Sergio?
Por favor.
A lo mejor, pensando en esa lógica, la empresa puede empezar a tomar estos desafíos de a poco. No pensar en que los va a resolver todos juntos, inmediatamente. Y, claro. Y de lo que tú ves, Daniel, y que te ha tocado ver, en todas estas áreas que hemos estado hablando, ¿dónde se generan mayores problemas? ¿Dónde está la mayor dificultad, si tú quieres, o el mayor impacto negativo al no tener controlado estos aspectos?
Buena pregunta. Yo partiría con tener un control y una gestión sobre equilibrar bien producción con demanda, como claro. tener un dominio muy fino de cuánto produzco y cuánto soy capaz de producir y qué necesito para hacer eso. Eso yo creo que sería el punto inicial para entender bien. Porque muchas veces uno puede prender las alarmas y dice, no, aquí necesito un segundo turno, o necesito contratar a X personas más. Y muchas veces con lo que uno tiene no es necesario.
No es necesario, claro. No es necesario porque conociendo... Yo encontré súper interesante e importante el punto que tocaste con respecto al conocer el funcionamiento y finalmente lo que nos puede dar o no nuestra maquinaria, nuestro equipo de trabajo. Eso es súper... llevándolo a lo básico, llevándolo a educación con pera y manzana, hay gente que a veces tiene tremendos computadores, de tremendo equipamiento, y los ocupan, es ocupar un Mac con chip M1 para usar Word. Exacto. Hay mucha gente, claro, hay mucha gente que quiere usar, editar video con un tablet.
Exacto.
Es tipo de conocer, llevándolo a lo más básico, pero conocer la maquinaria y hasta dónde te puede dar. Me ha tocado ver muchas empresas que son de maquinaria dura, por ejemplo, como lo que te comenté hace un rato de imprentas, que son maquinarias grandes, imprentas grandotas. Uh-huh. Y lo que tú decías también, hay quizás una falta de comunicación entre operadores, coordinación, equipos de ventas, gerencias, casi siempre se ve como un departamento del individualismo. El individualismo empresarial es uno lo ve mucho, y eso es parte también de la falta de organización y también parte quizás de la falta de confianzas entre las partes de un equipo o de una empresa cuando empieza a crecer, porque también empezamos a contratar a gente que no conocemos, o gente que ha llegado de X lugar o recomendados, y entonces ahí empieza también la función de que obligatoriamente se tiene que delegar.
Sí.
Hay que delegar funciones y pasa eso, que se empiezan a perder las confianzas, se pierde la organización, y eso, si no se lleva bien, al final puede llevar una catástrofe a una empresa.
Oye, buen punto, Sergio. Me gustó eso porque es súper relevante lo de la coordinación entre áreas, y es muy común que no sea buena.
Muy común, por eso lo digo. Me ha tocado ver varias empresas, amigos o donde me ha tocado ir, y que la comunicación entre departamentos no es buena, cada uno va, hace su trabajo y se va.
Y de nuevo, ahí de nuevo entra el tema de la gestión, ahí ya no es pues un poco más arriba, un poco más macro de la producción misma, pero es cómo gestiono mi organización. Y de nuevo, ahí el OKR puede ser una súper buena herramienta, y al final es importante estandarizar eso también. El cómo nos vamos a comunicar, porque por ejemplo tenemos el área de planificación, si es que fuese un departamento por sí solo, ¿cómo planificación se comunica con el resto? ¿Cómo se comunica con áreas de producción, áreas de bodega, áreas de calidad, etcétera, etcétera? Es importante mantener eso súper equilibrado y que sea bajo un estándar de trabajo, una forma de trabajar, y que no sea de favores, o que no sea, no, es que yo le dije, es que te dijo, y empiezan este juego de la informalidad, donde al final la empresa sale súper perjudicada, porque no es difícil mantener eso en el largo plazo y que sea sostenible con un alto rendimiento.
Bueno, ahí el OKR yo creo que es donde puede sacar, duro. Digamos, brillo, claro, porque claro, en la metodología y como nosotros lo implementamos, digamos, primero reunir a las personas, detectar cuáles son los objetivos de mayor impacto a lograr para un periodo determinado, de corto plazo, de un trimestre, digamos, y ponerlos a todos a trabajar juntos para lograr ese objetivo, que ya sea que puede estar en alguna de las áreas que mencionamos, en recursos humanos, tener el abastecimiento, control de la bodega, producción de la maquinaria, la misma planificación que dices tú, cómo esto lo cruzo con el área comercial. Dependiendo de la empresa, va a probablemente tener alguno de estos desafíos. Y en la metodología OKR, llevarlos a todos juntos a establecer la estrategia y las acciones específicas para poder lograrlo y superar este desafío, y darle seguimiento constante, semana a semana, es algo que termina siendo bastante efectivo y bastante útil para superar estas problemáticas.
Tengo una consulta, quizás puede ser para ambos, para ustedes dos. ¿Cómo podría, por ejemplo, una empresa que está creciendo, de pequeña a pyme, de producción, convencer a sus trabajadores, colaboradores, cómo podría convencerlos de que la implementación de la metodología OKR no va a ser una carga extra a su trabajo?
¿Disparo yo o disparas tú?
Dale tú.
Mira, yo, a ver, normalmente, Sergio, esa es una pregunta bien frecuente. ¿Cuánto me va a tomar esto?
Exacto.
Y te la voy a contestar desde dos puntos de vista. El primer punto de vista, más corto y más simple, es que cuando tú hiciste bien tu planificación, el seguimiento semanal del OKR te toma 30 minutos a la semana. Yo hay empresas que acompaño, hay una empresa acá que siempre la menciono en estas charlas, que lo acompaño todos los martes en su reunión de seguimiento hace un par de años ya. Nos estamos demorando menos de 25 minutos con 12 gerentes en la reunión. Entonces, cuando está bien hecho y ya aprendes a usar la metodología, funciona más o menos así. Y lo segundo es que, y esto a lo mejor no se ve a la primera vista tan claro, pero también en mi experiencia es así. Cuando tú planificas bien y tienes al equipo bien conectado, bien alineado, orientado hacia el mismo objetivo, no solamente aumentas la eficiencia, sino que te evitas una serie de problemas que finalmente terminan siendo, esa inversión de tiempo termina rindiendo mucho más de lo que te hubiera costado ir a resolver esos problemas que a lo mejor pudiste evitar. Entonces, de todas maneras, y bueno, acá lo vemos que como las empresas grandes, Google, etcétera, las empresas en Silicon Valley, de todo tipo de empresas financieras, yo te diría que de todos los rubros, que lo usan bien, han tenido resultados espectaculares justamente por eso. Porque te permite pensar, analizar qué es lo que tienes que hacer, alinear a toda la gente, darle un seguimiento y finalmente lograr que se haga. Acuérdate, siempre lo decimos acá, que según Ernst & Young, más de 2/3 de las empresas no logra, ni siquiera ejecuta su objetivo estratégico. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, tienes alguno de los problemas en la empresa productiva que estábamos comentando recién, va a ser muy distinto que tú los puedas solucionar rápido, a que no los soluciones en un largo tiempo o tal vez nunca. Probablemente para algunas empresas va a significar la diferencia entre continuar y morir.
Claro. Sí, yo comparto la respuesta de Javier, está buenísima. Y, claro, y me quedo con la...
Perdón, sí, lo que quizás hay mucho, es que se ve en muchas partes, muchas empresas, antes de, sobre todo las empresas más pequeñas, antes de implementar metodologías nuevas y decir, empieza de inmediato la mentalidad del no, mis trabajadores no se van a poner de acuerdo, no, ¿cómo voy a convencer a este trabajador o cómo voy a convencer a este gerente que nunca me hace caso de poder implementar algo así? Y de verdad, cuando lo implementan y se ponen todos en sintonía, no es que vaya a ser una carga laboral extra, sino que si funciona bien va a ser una carga laboral menos.
Eso, ahí yo creo que lo dijiste más claro todavía.
Sí,
es una inversión que después te devuelve tiempo al final, te renta más tiempo y también es importante, como porque tampoco es mágico, tampoco es como claro, que de un día para otro, y también es súper difícil como como disclaimer y como sinopsis, es súper difícil que todos se suban al carro de inmediato a algo nuevo o algo que requiere disciplina, que eso quizás es lo más complejo, que es algo que se tiene que hacer de manera rutinaria. Generar nuevas rutinas en un lugar que quizás no tiene rutinas es súper complejo. Y ahí se necesita también un liderazgo bien potente y personajes específicos. En el caso de la OKR, el pastor es clave. Sin un pastor, un buen pastor de OKR, está frito. Como que no hay mucho. Es importante que alguien empape con energía la nueva rutina o la nueva forma o la nueva disciplina, y eso se da en cualquier rubro. Entonces, como hacer una pequeña estrellita a la parte de liderazgo, pastor, que lleve un poco el carro al principio, que empape al resto para que después todos tengan esa energía por sí solos.
Oye, Daniel, y ya llegando la hora de término de esta grata conversación, para nuestros oyentes que tal vez estén viéndonos en YouTube o escuchándonos en Spotify, que tengan estas problemáticas, ¿cómo los pueden ayudar ustedes desde tu consultora, desde Imerx, con tu socio, con Josué?
Bueno, en Imerx nosotros con Josué nos especializamos en transformaciones Lean e implementación de metodologías ágiles y de mejora continua. Nosotros lo que podemos hacer, lo que nos encanta hacer, es enfocarnos en cómo ser más eficientes, pero desde un punto de vista también cultural, porque entendemos la relevancia que tienen las personas dentro de los procesos y el impacto que tiene el cómo se gestiona para poder tener un resultado. No es imponer algo, no es desde ahora se hace así y después nosotros nos vamos, sino que es también cómo dejamos las capacidades instaladas y cómo entregamos las herramientas para que en conjunto podamos diseñar mejores procesos y que tengan mejores resultados. Entonces, ese es el viaje que nosotros ofrecemos, es poder mirar cómo está la empresa y desde ese diagnóstico y de esa mirada poder empezar a diseñar en conjunto para realmente tener una transformación a nivel cultural.
Espectacular. Mira, vamos a dejar acá entonces, estoy poniéndolo acá en la web,
los links, claro.
Claro. Para que si hay alguien que esté interesado en ahondar en estas problemáticas, pueda contactarlo. Acá tenemos la página web, mira, lo voy a poner en la pantalla.
Buenísimo.
www.imerx.cl. Estoy bien, ¿verdad?
Perfecto.
Lo dejamos acá también en el chat en YouTube para que quien quiera contactarte, a ti, a Josué, puedan ayudarlos a poder solucionar esta problemática.
Perfecto.
Vamos entonces terminando. Felices. Sergio, para nuestra audiencia, la gente que nos escucha, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en Spotify, en los podcasts que estamos haciendo ahora todas las semanas.
Eso está muy entretenido. Pueden pasar horas de reflexión.
Se va a estar publicando, sí, semana a semana nos juntamos con estos temas que en el fondo, en el Club de Objetivos, lo que buscamos es facilitar y ayudar a las empresas que están buscando superar sus desafíos, crecer y hacer finalmente empresas increíbles. También los invitamos a todos a que activen su cuenta de EcoKR, entren al e-learning que lo vamos a estar liberando en estos días, para que puedan empezar a implementar su OKR directamente en su empresa y que les sirva para tener éxito y triunfar. Así que Daniel, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Un gusto como siempre.
Como siempre. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Por la invitación.
Un hombre muy cuerdo. Un hombre extremadamente cuerdo y calmo. Excelente.
Hay que estar tranquilo para estos tiempos, lo más que se pueda.
Tranquilo.
Así es.
Exactamente.
Sergio, algo más para despedirte? ¿Estamos listos?
No, todo bien, todo impecable. Que se conecten ahí a YouTube, pueden seguirlo en Spotify y escuchar. Yo lo escucho en Spotify y me es muy agradable, así que está perfecto.
Listo. Daniel, quédate un momento más.
Perfecto.
Vamos a parar la transmisión en vivo y nos despedimos de todos.